Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 12 de enero de 2020 con frío, mientras el sol va tomando poco a poco el protagonismo. La madrugada, la verdad, es que deja temperaturas que han rondado los 10 grados bajo cero en Sigüenza, en Guadalajara, los 7 bajo cero en Teruel, los 5 bajo cero, por ejemplo, en Aranda de Duero, en Burgos, o los 9 grados bajo cero en el Puerto del Pico, en Ávila. A las 2 de esta tarde se esperan en Madrid unos 10 grados de temperatura. A las 2 de esta tarde comparece por fin el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de la formación de su extenso ejecutivo. Lo hará después de haber informado al rey Felipe VI de la composición del Consejo de Ministros, en principio por teléfono, sin pisar el Palacio de la Zarzuela. La verdad es que estamos casi a un paso de mandar un WhatsApp al jefe del Estado para comunicarle los cambios, quizás a la próxima. La comparecencia de las 2 de la tarde va a ser una declaración institucional, que no una rueda de prensa, en la que detallará su gobierno Sánchez y los objetivos que tiene para la legislatura. Vas a poder seguir lo que ocurra en esta programa, en esta comparecencia, en una programación especial del Mediodía COPE a partir de las 2 de la tarde. Sánchez ha diseñado una jornada con todo el protagonismo para sí mismo, con una intervención sin preguntas, salvo sorpresa. No habrá posibilidad, por ejemplo, de preguntarle al presidente si ya ha conseguido conciliar bien el sueño, ahora que tiene de verdad cuatro ministros de Unidas Podemos en su gabinete y un vicepresidente. De preguntarle, por ejemplo, qué opina de esa presencia de sus socios de Unidas Podemos ayer en una manifestación en Bilbao de apoyo a presos de ETA. Sánchez presentará su gabinete de coalición, como es lógico, a bombo y platillo, claro. 22 carteras más el presidente. En total, 23 sillas en el Consejo de Ministros, que se va a reunir por primera vez el martes en el Palacio de la Moncloa. Casi que se puede jugar al quién es quién con tanta cara nueva, cuando las vemos ahí en el periódico con esas fotos de carné. Si alguien tiene curiosidad, en nuestra página web, en cope.es, tiene todo ese organigrama de ministros para no perderse. Sobre estos ministros, por cierto, sale en las últimas horas algunas curiosidades de la hemeroteca. Por ejemplo, con el ministro de Universidades, Manuel Castells, que en abril de 2015 alababa la independencia universitaria norteamericana y decía en un artículo publicado en La Vanguardia que lo más importante de Estados Unidos es precisamente que no hay un ministerio de universidades. Y mira por dónde él ocupa a día de hoy esa misma cartera. Ya es casualidad, ¿eh? En las próximas horas hemos conocido también los tres nombres, en las últimas horas hemos conocido los tres nombres que faltaban para completar el álbum de cromos de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Los nuevos ministros son tres socialistas de carné. En Cultura, el diputado de la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, cercano a históricos socialistas como Gregorio Peces Barba o Alfredo Pérez Rubalcaba. Rodríguez Uribes fue director general de apoyo a las víctimas del terrorismo entre 2006 y 2011. Al Ministerio de Política Territorial llega Carolina Darias, hasta ahora consejera de Economía y Empleo del Gobierno Socialista de las Islas Canarias. Llega con buenas intenciones, claro. Apela a todo un clásico al llegar al cargo.
Sabemos cómo hay que trabajar y sobre todo cómo hay que articular los acuerdos a través del consenso. Solo el consenso, solo el diálogo, solo el entendimiento nos permite avanzar. Y este país necesita mucho diálogo, mucho entendimiento para seguir avanzando.
Y el último nombre en conocerse ha sido el del ministro de Justicia. El elegido es el magistrado y también diputado del PSOE, Juan Carlos Campo, otro militante de carné, pata negra, dicen, del Partido Socialista, para un puesto complicado en los tiempos que corren con el independentismo catalán, retando al Estado de Derecho de forma permanente, también, por cierto, los socios de Esquerra en la investidura. El papel del ministro de Justicia, precisamente, tendrá que ser el de un perfil entregado a la línea marcada por Pedro Sánchez para descafeinar todo lo posible la vía judicial en Cataluña. Se trata, al final, de una continuidad del trabajo que ya estaba haciendo hasta ahora Dolores Delgado, enfocando, por ejemplo, a la abogacía del Estado en beneficio de los condenados en el juicio del Procés y cuyo último capítulo ha sido el de abogar por la libertad de Oriol Junqueras. Esta es la casilla de salida para el nuevo ministro, así que atentos a lo que pueda pasar, no ya los próximos meses, en los próximos días. Mañana mismo va a tener la primera prueba. Los fugados de la justicia española, Carles Puigdemont y Toni Comín, asisten a la sesión del Parlamento Europeo una vez que se les reconoció como eurodiputados y por ahora gozan, por tanto, de inmunidad. El juez del Supremo, juez Llarena, mantiene la euroorden de detención contra ellos porque los hechos por los que tienen que ser juzgados se cometieron con anterioridad a las elecciones europeas en las que fueron elegidos. Y para que siga activa esa euroorden de Llarena, es necesario que el Parlamento Europeo decida retirar la inmunidad que ahora mismo tienen. Así que, en resumen, el camino que se abre a partir de ahora es este. El primer paso ya lo ha dado el juez Llarena, que es un suplicatorio. Ahora la Comisión de Asuntos Jurídicos de ese Parlamento Europeo tiene que analizar la petición de la justicia española y también puede escuchar a Carles Puigdemont y a Toni Comín. Esta comisión, al final, va a decidir sobre el asunto, pero la decisión final, la última palabra, tiene que ser aprobada por mayoría simple por los diputados de la Eurocámara. Y ahí, por ejemplo, en esa votación, es donde los diputados del Partido Socialista españoles se tienen que retratar, se tienen que mojar, si votan o no a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont y a Toni Comín. Sobre este asunto ha pasado por el fin de semana de la cadena COPE con Cristina la eurodiputada, ahora de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, que en su día fue también portavoz del PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba. Dice esto:
creo, espero, deseo, confío que votarán a favor. Ellos van a tener alguna dificultad más a la hora de explicar por qué indudablemente se puede aceptar el apoyo absolutamente decisivo, claro, el independentismo secesionista y efectivamente hacer el discurso que los demócratas y los constitucionalistas vamos a hacer en el Parlamento Europeo.
Espera que sus ex compañeros socialistas españoles en Europa acaben por votar a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont en el Europarlamento, en la Eurocámara. Veremos a ver qué pasa. Esto puede ocurrir en unos meses. Al hilo de las informaciones de estos últimos días, con la formación de este gobierno, con los pactos con los independentistas, hoy hay varios sondeos a la prensa. ABC, el diario ABC, publica, por ejemplo, un primer sondeo de opinión de GAT3. A día de hoy, según esta encuesta, el PSOE perdería 11 escaños y el PP subiría 14. Vox se queda más o menos igual, perdería un diputado, Podemos 3 y Ciudadanos ganaría 2. Bueno, es la foto del momento que dibuja el diario ABC y es curioso porque es radicalmente diferente a la del otro sondeo que tenemos en la prensa y que tiene el diario El País, que dice que un 46,4% de los españoles saludan al nuevo ejecutivo frente al 42% que da una opinión negativa de los acuerdos y de ese gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, mientras tanto, el mundo se está moviendo entre la sorpresa y la indignación después de que Irán haya reconocido que derribó por error humano el avión ucraniano en el que viajaban 176 personas. No hubo supervivientes. Bueno, este avión fue derribado, según la versión de Irán, porque este Boeing acababa de despegar del aeropuerto de Teherán y fue confundido con un misil de crucero de los Estados Unidos. Los militares, al parecer al cargo de esa batería antiaérea iraní, decidieron en apenas 10 segundos si lo que veían en su radar era o no una amenaza. Bueno, en su versión, el gobierno de Irán dice que estaban en alerta por un posible lanzamiento de misiles contra su país y cuando este avión aparece en el radar, pues comienzan los minutos de tensión. El jefe de ese destacamento militar no logra comunicar con sus superiores, todo falla y al final, bueno, pues optaron por lanzar el misil defensivo. Y por eso ahora hablamos de la tragedia de 176 muertos inocentes de un avión civil que prácticamente pasaba por allí. Error humano imperdonable, dice Irán, mientras eso sí añade todo tipo de excusas para intentar atenuar su responsabilidad. Por ejemplo, como culpar de la situación a la escalada de tensión que dicen ha provocado Estados Unidos. Eso tampoco explica por qué durante 3 días pues lanzaron todo tipo de señuelos, todo tipo de hipótesis sobre esta tragedia aérea, hasta que al final han tenido que reconocer ese fatal error. La presión internacional es ahora máxima sobre el régimen de Teherán en ese avión. Ojo, viajaban 82 ciudadanos iraníes, 67 canadienses, 11 ucranianos, además de 10 ciudadanos suecos, afganos, alemanes y británicos. Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá.
Lo que Irán admite es muy serio. El derribo de un avión civil es algo horroroso. Irán tiene que asumir toda la responsabilidad. Canadá no descansará hasta que rinda cuentas con justicia plena, como las familias merecen.
Bueno, presión en el exterior, fuera de Irán, pero también, ojo, presión la que está empezando a haber dentro del propio Irán. Y es que, tras el trago de reconocer el error, miles de personas han salido a las calles del centro de Teherán, de la capital, para protestar contra el gobierno iraní, al grito, por ejemplo, de muerte a los mentirosos. Así están las cosas en esta parte del mundo.